Entre los múltiples episodios que se han recordado esta semana a raíz de los 30 años que se cumplieron del plebiscito de 1980, hubo uno que se ha vuelto a ver y escuchar mucho a lo largo de estos días. ¿Cuál? El debate. El debate que se llevó a cabo en Canal 4 y que enfrentó a Enrique Tarigo y Eduardo Ponce Echeverri en contra de la reforma constitucional que promovía la dictadura, y en la vereda opuesta Néstor Volentini y Enrique Viana Reyes, que argumentaban a favor de aquella iniciativa. Sobre ese debate, a partir de ese debate, Mercader quería hacer algún tipo de reflexión de otro orden, ¿no? A ver.
Exacto, sí. Digo, me pareció impresionante que 30 años después de ocurrido los hechos, en un episodio histórico que realmente quizás todavía no tengamos la perspectiva para juzgar la importancia que tuvo, como fue el rechazo a aquella constitución militar en el año 80, me ha llamado la atención estos días cómo se ha destacado la importancia de ese debate. Y la reflexión es para el día de hoy. En un país donde desde hace tres lustros, tres elecciones consecutivas, los candidatos no debaten. Digo, se hace el elogio de la importancia enorme que tuvo aquel debate donde dos tribunos excepcionales como Tarigo y Ponce Echeverri defendieron la posición del no. Y no se tiene en cuenta, digo, no ha habido reflexiones suficientemente profundas, diría yo, sobre la importancia que tiene hoy la televisión en la política, los medios en la política y los debates en la política, en un país donde ya ahora se ha vuelto natural el decir, bueno, hay campaña electoral, no se discute, y no se discute frente a frente sobre temas claves. Cuando acabamos de ver, por ejemplo, en Brasil, la ronda de debates entre Dilma Rousseff y Serra, permanentes, digo, y en el Uruguay seguimos, digo, hacemos la glosa de la importancia de este debate como un elemento decisor del plebiscito, pero seguimos tranquilamente sin auspiciar, sin promover este tipo de enfrentamientos.
Esteban, la pelota está picando en tu cancha.
Sí, me parece muy tradicional que Mercader traiga a colación algo que pasó hace 30 años para reforzar lo que va a ser la próxima campaña electoral, donde otra vez la izquierda va a estar primera, y entonces va a hacer falta...
No, si hay ruptura, no sé.
No, vamos a estar primero.
Habrá ruptura, ¿no?
Porque lo que se juega es cómo actúa el gobierno, y los datos que daba Villaverde. Que tengo un colaborador.
Una villa en lugar de un monte.
Pero prefiero llamarle Monteverde porque Villaverde es confundido con otro dirigente sindical. Entonces, yo digo...
Para simplificar, de ahora en adelante somos Monteverde.
Que se llama idéntico. Bueno. Pero te digo lo siguiente. Fuera de ese episodio, que me pareció extraordinario, que tiene un gran peso en el resultado del plebiscito, también es bueno recordar que en ese plebiscito hay causas y motivos mucho más profundos, como la resistencia, como la cultura democrática de los uruguayos, como la escuela pública, como el movimiento de los partidos. En ese episodio, por ejemplo, un protagonista, la mayoría o muchos protagonistas no podían estar porque estaban proscriptos. Pero además digo que también hay otra señal que me interesa mucho. Los medios de prensa, aunque sean monopolizados por el adversario, en realidad los que creen que monopolizando los medios conquistan la conciencia de la gente, lo digo autocríticamente, un día se despiertan y se dan cuenta que la mayoría no se conquista de esa manera. Y el referéndum fue uno de los ejemplos más maravillosos y un ejemplo abrumador en ese sentido.
Sí, sí, toda la propaganda era a favor de sí. Y la del no era clandestina, precaria, casera.
Con parabrisas haciendo en los coches.
Y sin embargo, quien triunfó pintadas. Fue el no.
Bueno, al margen de quién vaya a ganar o no las elecciones, quién venga primero o no las encuestas, que lo considero temas menores frente a la importancia de lo que estamos considerando, creo que siempre son buenos y necesarios los debates, como son buenos y necesarios todos aquellos mecanismos que permitan que el ciudadano esté mejor informado y vote más a conciencia.
Estoy de acuerdo.
Creo que negar el debate porque vengo primero y no quiero arriesgar y demás, eso es propio de algún partido de fútbol o de alguna cosa por el estilo. En la democracia y en el ejercicio del voto, que es el elemento más sagrado de la democracia, todo lo que ayude a que el ciudadano esté mejor informado, bienvenido sea. Los debates a veces incluso son contraproducentes por otros motivos, como pueden ser estilos personales, actitudes, formas de expresarse, o sea, que el debate en sí es todo una ciencia que hay que manejar muy bien. pero en lo personal, como demócrata y liberal, así viniera primero en las encuestas robando, si me pidieran un debate, yo no voy a ser el candidato, pero a mi candidato yo le diría que lo aceptara, que es bueno para la democracia y que es sano, y que no hay que buscar solo el voto.
Yo no me quiero arriesgar.
¿Cómo?
Yo no me quiero arriesgar.
No, si el candidato va ganando, no hay debate.
Desenvolven esto dentro de 4 años. Sí, sí.
Tú no te pronuncias, no dejas ninguna opinión por adelantado.
Estoy de acuerdo conceptualmente.
Ajá.
Eso no quiere decir nada.
Le veo tanta importancia a un debate televisivo. Hay muchos países del mundo se apela al debate. Creo que termina siendo un gran show mediático. Con mucha gente en las tribunas y sin ningún cambio en los resultados. No sé, en los últimos 10 o 15 debates más importantes que han habido en distintas partes del mundo, ninguno ha modificado la tendencia previa, más allá de que alguno ganó y alguno perdió. Me parece que tiene mucho que ver con esto de la telepolítica, en donde todos estamos sentados y nos imaginamos que la democracia es ver cómo dos tipos discuten sobre temas y unos somos hinchas de uno de los que debaten y otros son hinchas de otro que debaten y después mandamos mensajes de texto diciendo yo voto por tal en el debate y además le damos 5 pesos al canal de televisión y contribuimos a una facturación fantástica ese día.
Sí, Francisco, pero desde la audiencia dice hoy se sabe todo de los candidatos, en aquel momento eso no ocurría.
Sí, de todas maneras mi pregunta sigue en pie. ¿Cómo es posible, 30 años después, se evoca el resultado del plebiscito, un hecho histórico, y una de las cosas que más se realza es este debate?
Pero en el 94, Tabaré Vázquez tuvo una brillante participación en los debates. ¿Ganó el Frente Amplio? No.
No, pero lo consolidó a Vázquez. Perdóname, la historia de los debates en el Uruguay da para largo. En el 89, el debate Valle-Lacalle consagró a Lacalle como presidente de la República, porque Valle era el polemista invicto hasta ese momento. Digo, tuvo un peso especial. Yo no digo que el debate define
pero
una elección.
El debate
digo
no,
que
es no un volcó ingrediente, a la ciudadanía.
Es un ingrediente que ayuda,
en todo
que
caso, el brazo arrancado
me
de
parece
Valle.
Que, me parece que es poco civilizado y anticuado y habla mal de la política de un país el hecho de que no haya nunca debates entre candidatos presidenciales como ocurre en el Uruguay desde hace 3 años.
Es una estratégica la de Mercader que mirando a 4 años ya empieza a preparar el terreno.
Pido la palabra, Emiliano.
Encomiable.
Yo no creo que tenga trascendencia si el debate modifica o no el resultado electoral. Nadie está diciendo eso. Lo importante es que el debate permite al ciudadano, en una situación donde están los candidatos enfrentados,
pero mira el debate que
análisis,
tiene el Frente Amplio.
Un análisis
toda la ciudadanía
mayor,
lo conoce.
Un análisis mayor, más profundo, más interesante, con más datos, con más información. O sea,
¿pero qué información, Carlos, nos falta hoy? ¿Qué dato nos falta?
No, pero no estamos hablando,
que bajó la pobreza, tenés el de la desocupación en su mínimo histórico, toda la población lo
conoce.
Tenés
al Pato Celeste en Madrid.
Tenemos al Pato Celeste en Madrid, todo tenemos.
Creo que esas cosas no tienen nada que ver con lo que estamos hablando. El debate en sí solo lo pueden negar quienes tienen miedo de afrontarlo para perder una elección. Si no, el debate es un elemento más que aporta y suma, más allá que modifique el resultado o no, que no es lo que estamos conversando. Quizás nunca lo haya modificado en la historia, pero sirven para ver cómo actúan determinadas personas frente a determinadas preguntas y requerimientos. ¿Qué dicen y qué no dicen? Es interesante.
En situaciones de tensión,
más,
en situaciones de mucha
es un
tensión.
Elemento más. ¿Por qué negarlo sistemáticamente con miedo? Esa es la duda.
¿Pero de dónde sale que es por parte del miedo? No necesariamente es parte del miedo. Creo que simplemente que es la pretensión de no participar de un show. Lo que tal vez esté bueno es que con suficiente antelación, porque efectivamente no sabemos qué es lo que va a pasar dentro de 4 años, capaz que en Lisa
ni me preocupa,
hay otros. Creo que lo importante hoy no es el debate. Capaz que está bueno, sí, pongan el debate, ahí sáquense las ganas. No va a cambiar absolutamente nada porque las cosas van bien.
Rubén Villaverde, Carlos Ramel, Antonio Mercader, Esteban Valenti, gracias por acompañarnos otro jueves.
Chao.
Hasta
chao,
la próxima.
Cuac, cuac, cuac. Okay.